Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca en este momento la tarde de COPE. Esta mañana he dado un salto en la silla en la que estaba sentado cuando he visto el homenaje que Paz Padilla daba en Instagram a su marido Antonio Juan Vidal, fallecido muy joven este sábado, con 53 años. Ha fallecido a causa de un tumor cerebral. La foto está llena de ternura. Padilla está entregada a un abrazo de su marido. Y el texto que la acompaña es muy breve. Dice: siempre estaremos fundidos en uno. Espérame, que todavía nos queda una tercera oportunidad. Paz y Antonio fueron novios muy jovencitos, luego se separaron y se volvieron a reunir en 2016. Por eso Paz dice que está esperando otra oportunidad, más allá del límite de la muerte. Siempre estamos esperando una nueva oportunidad para aquello que creemos que puede durar. Y ni siquiera una historia así calla el ruido que ha habido hoy en el Congreso de los Diputados. Y eso que ha habido cierto acuerdo hoy, cierto acuerdo entre el PP y el PSOE, al menos en dos dictámenes, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción referido a Europa y en el dictamen referido a la sanidad. Pero los ánimos estaban calientes, quizá porque los socios de gobierno han sufrido una importante derrota en el dictamen social, en el asunto de la concertada. Hablaremos esta tarde de ello. El ministro de Sanidad ha estado muy diplomático con el gobierno de la Generalitat al decir que todas las comunidades autónomas han actuado para detectar los brotes.
Todas las comunidades autónomas, todas, han actuado detectando estos brotes y conteniéndolos.
Luego ha añadido que preocupa la situación en Cataluña y en Aragón.
Es especialmente preocupante, es cierto, la situación en Cataluña y en Aragón. Y las autoridades sanitarias de estas comunidades autónomas.
Si todas las comunidades autónomas hubieran actuado detectando los brotes, la situación no sería preocupante en Cataluña y en Aragón. La Generalitat ahora, tarde, hasta ayer no lo hizo, está buscando rastreadores debajo de las piedras. Está buscando la Generalitat. El Instituto Catalán de Sanidad, la empresa pública de provisión de servicios sanitarios, ha emitido alertas a sus 40.000 trabajadores para que regresen de vacaciones. Claro, todo esto cuando la impresión es que en Barcelona el control del virus pues está siendo complicado. Ayer, es verdad que ayer Sanidad nos comunicó un descenso del número de contagiados. Veremos qué nos cuenta hoy el Ministerio de Sanidad. Pero hay que mirar las cifras no del último día, sino, eso es lo que explican los expertos, hay que mirar las cifras en un periodo de 14 días, que es el periodo en el que evoluciona, se ve más claramente la evolución del virus. Bueno, pues cuando se miran 14 días, lo que se ve es que durante las dos últimas semanas la incidencia acumulada en España, la incidencia acumulada, ya lo sabemos porque llevamos mucho tiempo hablando del virus, es el número de casos por cada 100.000. Pues en España la incidencia acumulada se ha disparado a 29,42 casos por cada 100.000. Eso nos sitúa en el doble que el Reino Unido, uno de los países más azotados, y mucho más afectados estamos en este momento que Italia, que tiene una incidencia de 4,4 casos. A ver si Cataluña, aunque sea tarde, arregla sus brotes, y a ver si especialmente los jóvenes son conscientes del riesgo que supone socializar como antes de que apareciera la pandemia. Y hoy vamos a hablar de un camello que ha recorrido más de 170 kilómetros por el desierto del Gobi para reencontrarse con sus dueños. Visier, ¿por qué nos quieres contar esta historia?
Pues porque precisamente queremos hablar de eso, de reencuentros. Queremos saber cómo han sido esos reencuentros tras la cuarentena, con quién te has visto, dónde o con quién te vas a ver. Y bueno, los reencuentros mejor con precaución.
Mis reencuentros principalmente han sido con la familia, con mi hermano y con mi madre, y también con los amigos, aunque seguimos manteniendo muchísimas precauciones.
Mándanos tus mensajes al 607 1506 02. Ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Erifrade.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Ha habido algunos movimientos en el mercado de fichajes para la temporada que viene en Primera División. Desde Francia se apunta a otro futurible para el banquillo del Barça, Pochettino. Pero casi no se habla de otra cosa y por aquí tenemos que empezar, que de la crisis de salud y, por extensión, aunque seguramente menos importante, deportiva y jurídica, tras los positivos por coronavirus en el Fuenlabrada de Segunda División. Actualizamos toda la información sobre los positivos por coronavirus en el Fuenlabrada que obligaron al aplazamiento del Deportivo Fuenlabrada en la última jornada de segunda. Lo primero, ¿cuántas personas están enfermas? Juan Antonio Alcalá, ¿los resultados del PCR de la Liga coinciden con los que ayer contamos de la Xunta?
Coinciden, Eri, absolutamente y al 100%. Las pruebas PCR realizadas ayer por la Liga a la plantilla del Fuenlabrada arrojan 6 positivos por coronavirus. 6 positivos. Es importante, Eri, subrayar que son las mismas 6 personas testadas ayer por la Xunta de Galicia. Así que en este punto, como se esperaba, por otra parte, no hay ninguna sorpresa, coinciden al 100% las pruebas de la Xunta y las pruebas de la Liga. De seguir a esta evolución positiva, no hay contagio en aumento, no hay contagio comunitario, se estima que el Depor Fuenlabrada podría quedar fijado para el jueves de la próxima semana.
Apuntado queda. ¿Cómo están esos 6 positivos, esas 6 personas que están enfermas, Javi Gómez? Porque desgraciadamente sabemos que no son asintomáticas.
Sí, están bien, Eri, sigue cada uno aislado en su habitación. Los síntomas son muy leves en algunos, otros no tienen, pero es cierto que hasta el momento no habían tenido nada y los servicios médicos están siguiendo los casos muy de cerca. En la rueda de prensa del presidente del Fuenla, además, se ha mostrado muy molesto con los comunicados y las ruedas de prensa de los demás equipos y de la alcaldesa de La Coruña, y ha explicado así su llegada a Galicia.
El club de fútbol Fuenlabrada nunca ha viajado cometiendo una negligencia. El lunes, que es el día que jugamos contra el Deportivo de La Coruña, se les convoca a todos para hacer un cuarto test donde anteriormente todos habían dado negativo, los 3 anteriores. Viajamos a Galicia sin saber los resultados hasta, insisto, las cuando llegamos para a Galicia sobre las 6 aproximadamente, nos confirman que hay otros 6 casos positivos.
Nuestro deseo de recuperación pronta y sin consecuencias posteriores para estos 6 afectados por coronavirus en la plantilla del Fuenlabrada. Reacciones que se siguen dando a la situación deportiva sobrevenida por el aplazamiento del encuentro de Riazor. El Elche es uno de los más perjudicados deportivamente en plaza de playoff, pero necesitaría una derrota del Fuenlabrada ante el ya descendido Depor para confirmar esa 6ª plaza, si es que se juega el partido. ¿Qué está pidiendo el Elche, Jero Tormo?
El Elche ha solicitado que se le dé por perdido el partido al Fuenlabrada, y es que la entidad franjiverde ha explicado en rueda de prensa que cualquier decisión que permita que se juegue el encuentro ante el Deportivo supondría regalarle el playoff al equipo madrileño tras haberse tomado una decisión forzada y precipitada que solo contenta a dicho equipo. Desde la entidad franjiverde se han repartido culpas, no solamente a la Liga, también a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. Desde el club, el presidente Joaquín Buitrago ha destacado que se está dispuesto a llegar a últimas instancias para obtener la razón.
Lo hemos solicitado, y la cuestión de la depuración de responsabilidades, ya veremos si tenemos que llevar a cabo algún tipo de actuaciones vía recursos o vía justicia ordinaria. Los hechos son tan claros y evidentes que la razón nos asiste. Siendo tan injusta, no van a dar la razón.
El presidente del Depor, que está descendido, pase lo que pase en ese partido, si se jugara, dejó clara anoche su postura en el partidazo, Leti Chas.
Sí, el Depor continúa peleando por sus derechos. Insiste en que la competición está adulterada y pide que se repite la última jornada al completo. Fernando Vidal, presidente del club coruñés, como dices, contó anoche en el partidazo que si no se vuelven a disputar todos los encuentros, el Depor no acudirá al suyo.
Nosotros vamos a solicitar que se dispute la jornada completa. En ese caso, si no se disputa, nosotros no vamos a disputar el partido.
O sea, o se juegan todos o no se juegan.
Exactamente, yo creo que es que no tiene otro sentido. No puedes dejar un partido. En la última jornada de Liga no puedes dejar otro partido sin jugar.
Y habría apertura de expediente para el Deportivo. También pasó por la noche deportiva de COPE Alfonso Blasco, el presidente del Numancia, para remarcar la postura del club soriano. Alfonso Blasco.
El Club Deportivo Numancia sigue contemplando el plan A, que pasaría, según el presidente Moisés Israel, por una liga de 24 equipos al considerar que se ha adulterado la competición. Israel, que pasaba anoche por los micrófonos del partidazo, reconoce que repetir la última jornada sería prácticamente imposible.
Lo que hay que solicitar es la repetición de la jornada completa, pero todos sabemos que eso es inviable, porque sabemos que los jugadores del Lugo y del Albacete probablemente, así como otros jugadores, ya están de vacaciones. Entonces, es una realidad que se complica bastante y que esto solamente creo que de una forma factible tiene la solución de la Liga de 24 ya.
Toda esta historia tiene una vis política que todo lo suele complicar. La alcaldesa de La Coruña sigue hablando de negligencia en el viaje del Fuenlabrada, Leti.
Inés Rey, protagonista también anoche en el partidazo, y mantiene que el Fuenlabrada y la Liga no cumplieron los protocolos en su desplazamiento, ya que conocían el domingo, dice, la existencia de 4 positivos. Incidió la alcaldesa en que Javier Tebas no ha contestado a sus preguntas, que sus explicaciones no le convencen y que se ha actuado de forma negligente.
Que tanto el club como la Liga tenían conocimiento de que había 4 positivos previos al viaje, y aún así se decide que el resto del equipo viaje a la ciudad. Nosotros entendemos, desde el punto de vista sanitario, nosotros entendemos que se han incumplido los protocolos que están estipulados por las distintas consejerías de las comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad.
Y el alcalde de Fuenlabrada, y del Fuenlabrada también, del PSOE, como su homóloga en La Coruña, ha defendido a su club y a su ciudad, Nacho Pla.
Sí, Javier Ayala ha puesto por delante a su ciudad, que al discurso de partido ya ha respondido diciendo que quiero mostrar todo mi apoyo al Fuenlabrada frente a las injustas acusaciones de mi compañera. No se ha actuado de manera irresponsable ni negligente, sino que se ha seguido al pie de la letra los protocolos de la Liga. No es momento zanja de protagonismos políticos que no corresponden.
Hay 3 clubes que desde hoy respiran aliviados tras recibir los resultados de los PCR por su posible contacto con el COVID-19, en especial el caso del Rayo, Carlos Ganga, y de Casmi por esa cena de riesgo.
Lo ha confirmado él mismo, Yacín, ha dado negativo en el PCR que se hizo ayer por la mañana. Lo ha hecho bien pronto esta mañana para callar rumores. El PCR ha resultado negativo y lo lógico es que sus compañeros también estén limpios. Yacín aclara que en la famosa comida del sábado, con sus agentes y 2 futbolistas, uno de ellos del Fuenlabrada, cumplieron las normas sanitarias del restaurante y de la Liga.
En el Elche, que había jugado 3 días antes con el Fuenlabrada, Jero Tormo, confirmamos que todos bien.
No ha habido sorpresas en la plantilla de un Elche Club de Fútbol, que ayer se sometía a los test PCR, ningún positivo en el Elche Club de Fútbol.
¿Y en el Real Oviedo, que jugó contra el Elche el lunes, Carlos Llamas, oficial también?
Lo mismo, tranquilidad en el Real Oviedo. Ayer, nada más llegar de ese partido en Elche, fueron al Tartiere, se hicieron las pruebas y esta mañana, a primera hora, han comunicado a todos, jugadores, técnicos y empleados, que las pruebas han sido negativas.
Ya ha avanzado Alcalá, pero Isaac Fouto, ¿qué pasa con los partidos aplazados, el de Riazor y los de promoción?
La Liga, con el acuerdo de la Federación, ha aplazado la eliminatoria entre el Girona y el Almería, que se debía de disputar mañana, el partido de ida en Girona y el partido de vuelta el domingo en Almería. Esta eliminatoria queda aplazada y desde la Liga nos informan que en los próximos días se va a conocer la fecha del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada y también las fechas de las 2 eliminatorias, esta ante el Girona y el Almería y la del Real Zaragoza ante el Elche o el Fuenlabrada.
Enseguida, más noticias del fútbol español, pero antes tenemos un mensaje de Gema Santos y de Berti.
Claro, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día. La verdad es que somos muy afortunados de tenerles siempre tan cerca a nuestro lado, cuidándonos y con super ofertas como esta que han preparado para ti. Ahora en Berti te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento te está esperando ya en Berti.es. Recuerda, entra y contrata tu seguro ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Gracias siempre, Berti. Enseguida, el mercado propio de esta época del año. ¡Que vaya año!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Este es Kylian Mbappé, el deseado, después de jugar y marcar en el 4-0 amistoso entre el Paris Saint-Germain y el Celtic de Glasgow, de preparación para la Champions para el conjunto parisino.
Estoy aquí, estaré en el proyecto del PSG por 4º año. Es el 50 aniversario del club y es un año importante para el Paris Saint-Germain y todos sus seguidores. Así que estaré aquí, pase lo que pase. Trataré de ganar trofeos y dar lo mejor de mí.
Mbappé confirma algo que se sabía, Miguel Ángel Díaz: este no es el año.
No, el Real Madrid no tenía en su hoja de ruta fichar a Mbappé este verano. Como venimos contando, será un verano atípico en el que la prioridad va a ser vender para recaudar y así compensar pérdidas económicas. El Madrid no tiene previsto hacer fuertes desembolsos económicos y si fuera necesario la plantilla se reforzaría con cedidos. Eso sí, el asalto a Mbappé se intentaría el próximo verano. Mbappé sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain y termina contrato en 2022. Si aguanta la presión y su deseo en marcharse, el Madrid podría y el Madrid confía en entrar en una negociación con el PSG el próximo verano.
En la planificación del Barça casi todo pasa por el inquilino del banquillo al corto y al medio plazo. Ojo a lo que apuntan desde el equipito navarro.
Es la portada del día en el diario francés. El equipo asegura que el agente Jorge Méndez ofreció la semana pasada a Laurent Blanc como entrenador del Barça para la próxima temporada. Además, añaden que sería el candidato favorito del secretario técnico Eric Abidal. Blanc jugó en la temporada 96-97 en el Barça y desde que dejó de entrenar al PSG hace 4 años no ha vuelto a dirigir a un equipo. Desde Francia también apuntan a que el entrenador en el que estaría pensando Bartomeu sería Ronald Koeman.
Mientras llega la Champions, los jugadores del Barça tienen vacaciones y unos cuantos han desoído las recomendaciones de las autoridades, Silvia Ortiz, y se han marchado de Barcelona.
Algunos jugadores del Barça han aprovechado los 6 días de descanso para salir de sus ciudades. Messi y Suárez se han marchado a Ibiza con las familias. Piqué ha volado a Islandia con Shakira. Griezmann también ha volado, eso sí, con un fisio del club para seguir la recuperación. Otros que han aprovechado para airear la mente, como dijo Setién, son Sergi Roberto, Umtiti y Ter Stegen. Las recomendaciones de la Generalitat de Cataluña por los rebrotes de coronavirus son que no viajen las personas del área metropolitana de Barcelona, pero la mayoría de jugadores del Barça viven fuera de la ciudad.
Ahora mercado más puro y duro. No suele pasar mucho, pero a veces pasa que Sevilla y Betis quieran al mismo jugador, Ocaña.
Sí, y en este caso es el portero del Granada, Rui Silva. Ojo, porque hace meses el Betis ya se reunió con sus agentes y ahora está en la órbita del Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Granada se ha metido en competición europea y ahora quiere apretar todo lo posible por el que quiera fichar al arquero Antonio Fernández. El director general del equipo anuncia que hay que venir con los 15 millones de la cláusula.
El club no tiene ninguna intención de traspasar a Rui Silva. Si Rui Silva no continúa en el Granada Club de Fútbol la próxima temporada será por dos cuestiones. Una, porque haya un equipo que convenza a Ruiz Silva para que se vaya, cambie de aire, y otra, porque depositen la cláusula que tiene Ruiz Silva. Es la única opción. No hay ninguna otra opción.
En la Real Sociedad, renovación importantísima y balance del míster Mauri Díaz.
Y Manol se ha mostrado muy satisfecho por la temporada de la Real, aunque con ese regustillo amargo de un mal rendimiento post-confinamiento, con solo 10 puntos, pero ha sido suficiente para el pase europeo. El de Oriol ha quitado importancia a su figura, como siempre, y todos los elogios han ido a sus jugadores. Hoy se ha conocido precisamente la renovación de Mikel Merino hasta 2025. Escuchamos a Imanol.
Yo no puedo pedir más a los jugadores. Que sientan como han sentido la camiseta de principio a fin, es para darles a los jugadores nota de 10. Va a ser difícil repetirla, pero con humildad, trabajo, con ambición, que es lo que queremos, creo que se puede mejorar.
Esta otra renovación que contamos es de futuro presente en el Valencia Ballester.
Así es, lo adelantábamos en COPE el pasado viernes y este mediodía se ha llevado a cabo la firma en las oficinas del club. Hugo Guillamón renueva con el Valencia, firma por 3 temporadas más, es decir, hasta junio de 2023, con ficha del primer equipo y tendrá una cláusula de 80 millones de euros.
En la otra acera futbolística de Valencia, el Levante se lleva uno de los caramelos de la segunda división, Pedro Zamora.
A Michael Malsa, que firma hasta 2024, fichaje cerrado antes del confinamiento, es un centrocampista que llega libre de Mirandés, es el primero de los fichajes del Levante para el año que viene y debutará en Primera División.
El Celta, que se salvó por los pelos, ha fichado a un jugador del Granada que se metió en UEFA, Santi Peón.
Sí, era un secreto a voces, Eric, que esta misma mañana el club ha hecho oficial. Álvaro Vadillo, extremo que, como dices, llega libre tras acabar contrato con el Granada y que refuerza además una posición en la que el Celta tenía un importante déficit. Vadillo firma como celeste hasta el próximo año 2023.
Y el Cádiz, recién ascendido, se queda con unos cuantos protagonistas de la histórica Vuelta a Primera, Rubén López.
Así es, el último, Iván Alejo, jugador cedido por el Getafe. El Cádiz tenía opción de compra en caso de ascenso y se va a quedar en el club hasta 2025. El mismo caso del Choco Lozano, también con opción a compra por parte del Girona, y firma con el Cádiz hasta 2023, mismo año por el que también firma Jorge Pombo, en este caso cedido por el Zaragoza, continuará de amarillo también junto al central argentino Marcos Mauro.
Y lo próximo es la Champions, si Dios quiere, hay que decir. Miramos a los rivales de Real Madrid y Barça que aún tienen que cerrar sus octavos, Salguero.
El City, ya sin nada en juego en la Premier, goleó por 0-4 al Watford en un partido en el que el equipo no ofreció su mejor versión, pero que sirvió a Guardiola para realizar pruebas de cara a ese duelo de octavos ante el Madrid. Brilló Sterling con 2 goles, Cancelo jugó como lateral izquierdo, el joven español Di García formó pareja en el centro de la zaga con Aymeric Laporte. Hoy el rival del Barça, el Nápoles, va a visitar al Parma a partir de las 7:30.
En 20 segundos, el Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Va de estrellones este bloque polideportivo. Pau Gasol se da un periodo de reflexión para su futuro, Albert Díez.
Sí, más o menos. Sabemos que quiere retirarse en los Juegos Olímpicos, pero ahora, por primera vez, marca un plazo para saber si puede volver a jugar o tiene que asumir un rol diferente dentro del mundo del baloncesto.
Estoy trabajando pues para poder disfrutar un poquito más de esta etapa. Yo creo que de aquí un par de meses pues tendré mucha más información. Veré si el pie me permite seguir dando saltos, empujones y sprints y tal, o si bueno pues si mi rol dentro del deporte pues tiene que ser otro ya y no puede esperar más, ¿no?
De Pau Gasol a Fernando Alonso, que piensa obviamente en Renault, pero también en lo que es más inmediato, Carlos Miquel.
Sí, en su viaje a las 500 millas de Indianápolis no es fácil porque están cerradas las fronteras, pero tiene que tener un permiso especial que se lo van a dar para poder viajar a Estados Unidos el 2 de agosto. Fernando Alonso, dice que está centrado en las 500 millas y también lo que pueda pasar en Renault, unas 500 millas que solo van a tener un 25% de asistencia de público el 23 de agosto, y sobre Renault dice que en 2021 sabe lo que hay, que sea por un décimo, un séptimo, por un primero, lo va a dar todo en la pista.
Y de Alonso a Marc Márquez, que ya trabaja pensando en volver cuanto antes a los circuitos. Borja González.
Y Márquez, que ya ha comenzado con la primera parte del trabajo en el hospital, y mañana mismo viajará a Cervera, donde se reunirá con su fisioterapeuta de confianza, que viaja desde Madrid, la persona que le ha tratado los dos hombros operados en los últimos años. El primer objetivo, intentar estar en Brno el 7 de agosto. Ese sería el más optimista. Después, la segunda posibilidad, Austria, para subirse a la moto el 14 de ese mismo mes.
Escuchamos a quien le operó, el doctor Xavier Mir.
Entre hoy y mañana se irá a casa y empezar a hacer rehabilitación, y a partir de aquí veremos los plazos para intentar que la puerta de Brno, que está entreabierta, se abra del todo. El que lo descarte es que no va al Mundial de Motos. Si pierde dos carreras, pues lo tendrá más difícil, pero descartarlo, yo les aconsejo que no descarte nadie, porque sabemos cómo es Marc. Sin vendaje y moviendo, pues claro, cada vez te vas animando más. Esperemos que no se anime demasiado.
Y este es el director de Repsol Honda, Alberto Puig, que lanza una interesante reflexión. Para él, un Mundial sin Márquez es menos Mundial, incluso para quien lo gane.
Evidentemente se complica, pero bueno, yo sinceramente te digo que pase lo que pase, si no puede ser Marc el que consiga el campeonato, yo no creo que el que lo consiga se sienta del todo satisfecho, o no debería sentirse del todo satisfecho sabiendo que el piloto número uno no ha estado presente en el campeonato en su totalidad, ¿no? Con lo cual, se complica, sí, pero bueno.
Y ahora, un par de baloncesto. Tenemos chico nuevo en el Real Madrid, Dani Asenjo.
Era un secreto a voces, Eri, y ayer se hizo oficial. Alberto Abalde es nuevo jugador del Real Madrid. El alero gallego de 24 años firma para las próximas 5 temporadas, procedente de Valencia Basket. El propio jugador fue el que abonó su cláusula de 1,5 millones para desvincularse del club valenciano, y a última hora de la tarde pasó reconocimiento médico con el Madrid. Uno que entra por uno que se va, Jordan Mickey, que vuelve al Hinky ruso.
En la NBA empiezan los amistosos en la mítica ya burbuja de Orlando, Toño Vizcarri.
Sí, tras 4 meses y 11 días vuelve la NBA a las 9 de la noche, hora española. Los Orlando Magic y Los Ángeles Clippers disputarán el primer partido amistoso de los 33 que ha previsto la liga para que las franquicias puedan recuperar su ritmo competitivo. En total, 19 de los 33 encuentros previstos se disputarán antes de la medianoche en horario excepcional para los aficionados europeos.
Y ahora golf. Empieza la gira británica del circuito europeo. Quique Iglesias.
Le llaman UK Swing. 6 torneos seguidos en las islas. Arrancan hoy con el British Masters, torneo de Lee Westwood que organiza el jugador inglés. De momento, bien el español Pablo Larrazábal, el barcelonés, -4, es tercero. Juegan los de la Riva, Jiménez, Gonzalo y demás, es decir, la Armada. Esta semana hay que recordar que descansa el número uno, John Ram.
Y a un año y un día de los Juegos de Tokio, Damián Robles ha estado con el oro en bádminton. El oro en bádminton, Carolina Marín.
La onubense ha estado hoy en Madrid en un evento de patrocinadores que recordaba que hoy debían empezar los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que han sido pospuestos, y de cómo le ha venido el aplazamiento, decía esto Carolina Marín.
Bueno, a mí personalmente me ha beneficiado bastante porque estaba viviendo un problema personal que me hacía tener la concentración un poco apartada de lo que es mi deporte.
Pau Gasol, Fernando Alonso, Marc Márquez, y cerramos con Carolina Marín este repaso de lo que hay en el mundo del deporte, que no es poco, ya imaginarás, Fernando, en el deporte nacional e internacional.
Sigue el deporte en la cadena COPE.
Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Como siempre a esta hora, 5 minutos especiales de radio para unas cuantas emisoras de todo el territorio nacional y para todo el mundo a través de cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, donde estaremos hasta las 4 de la tarde. Por seguir esta fenomenal línea editorial trazada por ese as de la radio que es Luis Munilla, a esta hora buscamos el sonido del partidazo y una encuesta que hemos planteado al margen del asunto del Fuenlabrada por desengrasar, que solemos decir aquí en la radio, porque el sonido del partidazo, que esté de vacaciones quien esté, goza del mejor equipo de comentaristas, va de lo que habló ayer sobre esta crisis sanitaria, deportiva, jurídica y por extensión del fútbol internacional, la buena gente de la noche con Joseba.
Yo entiendo, el Deportivo lo primero que solicita es, tiene que repetirse la jornada porque no se ha disputado como tendría que haberlo hecho. Entonces, como esto es inviable y no va a ser posible, porque por las prisas, porque no sé qué, porque los jugadores, las explicaciones peregrinas que se han venido dando estos días. Entonces lo que dice el Deportivo es, muy bien, como esto no es posible, ¿ustedes a mí cómo me van a descender? Si ni siquiera he jugado.
Aquí hay una irresponsabilidad, no sé si del Fuenlabrada, de la Liga de Fútbol Profesional. A mí, yo es que piensa mal y a veces acierto. O sea, a mí alguien me tendría que convencer que el señor Tebas el domingo a la tarde, siendo su hijo abogado del Fuenlabrada, no sabía que había 5 positivos. O sea, es que de verdad creo que me cuesta creerlo. A lo mejor yo es que soy muy mal pensado, pero me cuesta creerlo.
Pero tú me quieres decir que con todo eso que se ha guardado de manera escrupulosa, tal, aparecen a continuación 5 positivos conforme pisan territorio coruñés. ¿Cómo se han contagiado? ¿Quién los contagió? ¿Un piojo que había en Albedo? Es que no lo entiendo.
Pues los habrá contagiado el positivo cero.
Ah, claro. Sí,
del equipo.
Porque entonces no se habrá cumplido el protocolo de estar a menos de 2 metros, no estar más de 15 minutos. Pues todo eso
pero
es lo que yo estoy diciendo.
¿Pero tú qué sabes dónde se ha contagiado el positivo cero?
Pero luego hay una evidencia que es que aparecen más positivos. Eso también es información.
¿Y qué quieres que le hagamos, Roberto? Como ha aparecido
suspender la jornada. Eso es lo que creo que deberíamos hacer. Bueno, primero no viajar.
¿Por qué el domingo o el lunes por la mañana no se plantea la suspensión de la jornada a la espera de lo que acontezca con esas analíticas cuando ha habido 5 personas relacionadas con el primer equipo del Fuenlabrada? Porque no se plantea.
Cada uno tiene su opinión y por eso se llama debate. También en la encuesta desengrasante esta que yo decía va sobre Mbappé, que no ha tardado ni una semana en desinflar el globo, que tampoco es que estuviera muy hinchado. Viniendo de donde venimos y la crisis económica no permite otra cosa, ¿cuál es la encuesta, Toño Vizcarri?
Pues Eri, a raíz, como decías, de las palabras de Mbappé, recuerden, decía, estoy aquí y estaré aquí pase lo que pase en el 50 aniversario del club. Después de jugar un amistoso con el PSG y marcar contra el Celtic, preguntamos a los oyentes de Deportes Cope, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si creéis que el deseo de Florentino y del madridismo, Kylian Mbappé, jugará algún día en el Real Madrid. Ahora mismo, a falta de 20 horas para que termine esta encuesta, la opción más votada es sí, con un 59,2% de los votos. Es decir, ligera ventaja, pero tampoco aplastante, Eri.
Bueno, la gente no está tan convencida porque sí parece convencido Mbappé en su deseo de agotar el ciclo en el Paris Saint-Germain. ¡Que hable el pueblo!
Jugar en el Real Madrid, creo que es un jugador joven, creo que el Real Madrid puede asumir el gasto económico y objetivos futbolísticos pues muchísimos mejor que los del Paris Saint-Germain. Creo que el Real Madrid aspira mucho más que a ganar títulos de liga, que jugar en la Liga Española pues es una liga mucho más competitiva.
Bueno, yo creo que hasta que el Tito Florent suelte los billetes, porque vamos, es lo que necesita el PSG para dejarlo ir. Mbappé vive en una jaula de oro y cuando quiera ganar títulos acabará yendo al Real Madrid.
Para mí Mbappé es un buen vendehumo. Al principio se dejó querer por el Real Madrid y ahora le ponen un proyecto encima de la mesa y dice que estaría muy a gusto del PSG. No sé si va a jugar en el Madrid, pero si juega será dentro de unos cuantos años.
Señor Kylian Mbappé tiene ADN madridista y creo que puede hacer cosas muy grandes por el Madrid. Y nada, que si quiere ganar la Champions League, que se pase por el Bernabéu, que si no, allí en París lo tiene claro.
Hasta las 4 de la tarde es tiempo de deportes en COPE. Pueden elegir, ¿eh? Pero yo me quedaría.
las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Hoy ha sido la última sesión en el Congreso de los Diputados y se votaba una cuestión importante, que era el dictamen de la Comisión de Reconstrucción. Se votaba en el Pleno. Había cuatro capítulos y ha sido muy significativo el resultado. Ha conseguido el PSOE y Unidas Podemos, los socios de gobierno han conseguido sacar adelante el capítulo económico, pero con un solo voto a favor. Esto indica, bueno, que los apoyos al gobierno son pocos, ¿eh? Y hay unos presupuestos que aprobar. Luego, con el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, se ha sacado sin problema adelante las recomendaciones, las conclusiones en materia sanitaria y en materia europea. Y en materia social, los socios de gobierno han sido derrotados. Han solo podido contar con 172 diputados. Por diversas razones, pero una de las razones más importantes ha sido que el dictamen no era favorable a la enseñanza concertada, que lo hemos explicado ya algunas tardes. O sea, el dictamen inicialmente decía que los 2.000 millones que se iban a dar a la enseñanza para que, bueno, los colegios abran con un poco más de apoyo, un poco más desahogados a partir de el mes de septiembre, cuando se inicie el curso, pues que eso solo iba a ir a la enseñanza pública, no a la enseñanza concertada. Anoche, el gobierno y Podemos ya veía que estaba perdiendo, que iba a perder la votación, y entonces modificaron esa conclusión, introdujeron una cosa que se llama una enmienda transaccional, que es que cuando estás votando algo, pues un grupo parlamentario o dos grupos parlamentarios introducen una enmienda para modificar el texto y así conseguir más apoyos. Y ahí, en esa enmienda transaccional, pues no se distinguía entre enseñanza pública y enseñanza concertada. Pero eso no ha impedido que hayan cosechado una importante derrota. ¿Por qué? Bueno, porque PP y Ciudadanos no se fiaban de ese apaño de última hora, porque saben que PSOE y Podemos van contra la concertada. Porque además, es curioso, se forma una alianza muy transversal en la defensa de la concertada. Una alianza en la que están el centro-derecha, PP, los liberales, ojo, también los nacionalistas vascos, el PNV, o sea, el País Vasco es una comunidad autónoma donde hay bastante enseñanza concertada, y también los independentistas catalanes de Junts per Catalunya. Es un dato curioso, la transversalidad que tiene, digamos, el tema de la concertada entre grupos políticos, grupos en el Congreso ideológicamente muy distantes. Bueno, al final esta propuesta ha sido, digamos, rechazada. No tiene un valor normativo, ¿eh? O sea, las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción que se han votado hoy en el Pleno no tienen un valor normativo, o sea, no tienen fuerza de ley. Luego esto hay que aplicarlo, hay que ponerle patas. Y aquí las patas que se le van a poner a las ayudas pues dependerán de cada comunidad autónoma, pero las patas en materia educativa durante el próximo curso político están en la nueva ley que quiere sacar adelante el gobierno, PSOE, Podemos juntos, una ley que bueno, tiene, entre otras cosas, en su objetivo debilitar la concertada. Es un problema ideológico, o sea, por ejemplo, con el tema de las ayudas se han dado mil razones, sobre todo diciendo que si se trata de ayudar a los chicos que tienen menos recursos, a los chicos más pobres, pues que hay chicos pobres tanto en la concertada como en la pública. Un razonamiento difícil de responder, difícil de contestar. Y sin embargo, hasta ayer mantuvieron, digamos, esa discriminación en las recomendaciones de la concertada porque es una cuestión ideológica. Ha sido derrotada esta postura hoy, digo, en el Congreso. Pero esta es la primera batalla, la guerra, teniendo a Sánchez de la Moncloa y teniendo como socio a Podemos, la guerra va a ser larga y seguramente tendrán apoyos para sacarla adelante.
ya veremos. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. ¿Te imaginas que mientras estás pescando, mientras estás quizá buceando, encuentras objetos que pueden ser de la época romana? Una ánfora, por ejemplo, un candil, una lámpara. Bueno, y dices que los has cogido tú, piensas, bueno, me lo he encontrado yo y me lo quedo para ponerlo en casa, me lo quedo para decorar el salón. Pues eso es lo que hicieron el propietario de una tienda de pescado en Santa Pola y su hijo, sin saber que podrían estar cometiendo un delito, pero claro, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. La Guardia Civil, con la colaboración de la Consejería de, Cultura de la Comunidad Valenciana, ha incautado 13 ánforas romanas a una tienda de productos congelados. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntame,
tal como tú dices, efectivamente, echas la red a recoger ¿sí? pescado y te encuentras entre los peces pues unas cosillas, unas vasijas que tú dices, ¿y esto ¿sí? qué es? Bueno, los pescadores de la zona ya lo saben, porque no es la primera vez que les ocurre. Pues aparecen unas vasijas que son pues de un valor histórico muy importante, que son esas ánforas que tú dices. Y esas ánforas después entran en un mercado que puede ser de distintas, en distintos frentes. Puede ser el más doméstico y el más baratero, que es decir, bueno, tengo aquí este cacharro, ¿qué hago con él? Bueno, pues lo voy a colocar a ver si algún amigo...
Sí, sin montar, digamos, ningún negocio con el asunto.
Una trama, efectivamente. Pero
sin montar trama alguna.
Exactamente, y se lo das pues al vecino o se lo pasas a la madre. Muchos de esos cacharros, como decían ellos, terminaban al final pues en casa colocados con unos cuantos claveles, unos geranios y una maceta sí. fantástica, ¿no? Pero otros pues iban al del establecimiento y lo colocaba, otros cobraban 50 o 80 euros por la vasija y ajá. otros de forma más maliciosa pueden ir incluso ya no con la red, es que van a buscar en los pecios ese tipo de material.
Ya,
y ojo porque ese material
van a por ellos.
Sí, sí, y ese material si llega al mercado negro, porque esto, como me dice la directora del Museo de Santa Pola, que es donde ahora están depositadas esas vasijas, María José Cerdá, una enamorada de este mundo, pues me decía, no tiene un precio, pero tiene un valor importante. Pues en el mercado negro sí tienen precio. Y en ese mercado negro, como también me decía el cabo Cristóbal del Seprona, que es quien ha participado en esa operación, que ha llevado a la incautación de esas 13 vasijas, dice, pues puede alcanzar en ese mercado negro miles de euros, 3.000, 4.000 euros cada ánfora. Pero estamos hablando efectivamente de un valor histórico importantísimo. Y estamos hablando de que si lo tienes en tu poder, seas conocedor o no, estás participando presuntamente de un delito contra el patrimonio ya. histórico y otro de receptación.
Pero cuéntame una cosa, Juan, ¿cómo se enteraron los miembros de la Guardia Civil de que
pues,
esta familia tenía esas ánforas romanas y qué hicieron y cuál fue la respuesta de la familia cuando vieron llegar ahí a la Guardia Civil?
Esto es lo que le preguntaba y al cabo me decía el hombre, se quedó impactadísimo porque eran de su padre parte de ellas. Otras las había traído pues su hijo, que los dos están ahora investigados. ¿Y dónde las tenían? Pues esto está en unas naves que hay en un polígono industrial cerca de Santa Pola. Entonces una de esas naves, como tantas otras en esa zona, pues se dedica pues al pescado, sobre todo a congelados, ¿no? Ultramarinos. Y allí estaba colocada, cuando llega la Guardia Civil, para hacer una inspección habitual en ese tipo de establecimientos que le corresponde hacerla a la Guardia Civil.
¿Sí?
Más sospechas ni más historias, una cosa rutinaria, pues se dan cuenta, me dice el cabo, de que ahí al fondo hay una vasija, ¿no? Y ahí hay otra, y ahí hay otra, es que hay 13. Y luego ven un ancla fantástica, cuando le preguntan
pero
al dueño...
¿Y ellos estaban sobre aviso cuando van para allá o no?
Según me cuentan a mí, no.
No.
Según pues, me cuentan sí, a mí, no. Es decir, ellos ya. Me dicen que van a hacer una inspección rutinaria y ya. Descubren que allí hay cosas que llaman la atención y ellos saben cualificar y calificar lo que están viendo. Oiga usted, eso puede ser... esto pueden ser elementos auténticos y se le pregunta al dueño y dice, no, son ánforas, son originales, son parte de mi padre y otras pues bueno nos las han traído, las he adquirido yo, mi hijo, y entonces el padre y el hijo al final tienen que comunicarles que van a ser pues investigados y se va a dar cuenta [S2] Claro. [S1] La autoridad judicial. en este momento pesa contra ellos cargos por delitos contra el patrimonio histórico, te digo, y también de delito de receptación, de haber recibido ese material, y están siendo investigados. Las ánforas han sido ya calificadas, evaluadas en un primer análisis, según me ha comentado María José Cerdá, por parte de una auténtica autoridad dentro de la Universidad de Alicante, y se han depositado provisionalmente en el Museo del Mar de Santa Pola. La mujer, hombre, dice que tiene un valor importantísimo porque además esto prueba lo que es un dato histórico y es el puerto ilicitano, el puerto que estaba ahí, pues entre Elche, en Santa Pola, pero que nutría todo, que era la Bética, ¿no? La Bética del Imperio Romano. Este que estamos hablando de básicamente del siglo primero, que son 2000 años.
Después, o un poco más, depende de cuando llegase la nave.
Efectivamente.
La guerra púnica fue muy importante para los romanos y por eso al final se fijaron en Hispania, que antes no le hacían ni puñetero caso.
Pues
bueno, Juan, ya sabemos después de esto que si nos encontramos una ánfora, más vale avisar.
Antes, Fernando, me decía la María José Cerdá, que esto antes se tomaba como parte de la tradición. Tú encontrabas la vasija, la llevabas a casa, le ponías los cráneos y a disfrutarla, ahora hay unas reformas legales posteriores y esto ahora tiene consecuencias legales importantes. Y la Guardia Civil se dedica, en parte, el SEPRONA, a velar por nuestro patrimonio, también el que esté en la zona submarina. Por lo tanto, ojito con esto.
Ojito con lo que se encuentra uno y ojito lo que hace.
Ojito con lo que hace, porque si es auténtico, mejor que lo lleves, que lo comuniques a la Guardia Civil, que lo comuniques a las autoridades de las consejerías correspondientes, que esto depende, por cierto, ese museo que creo que es fantástico y depende de la Generalitat Valenciana y depende de las autoridades regionales, pero ojito porque puedes tener una auténtica bomba en casa a efectos jurídicos, ¿eh? A efectos jurídicos.
Sí, bomba arqueológica. Gracias, Juan, buenas tardes.
Un abrazo.
Y aquí este muchacho tan simpático que todas las tardes Pues busca fórmulas para que este programa cuente con la aportación de los oyentes. Este muchacho de Irún, Visier, hoy quiere contarnos una historia de un camello.
¿De un camello?
De un camello. ¿Un camello?
Un camello.
Claro, es que no lo he pronunciado yo bien. A ver, dilo tú. ¿Camello?
Un camello.
Exacto.
Así mejor.
Es español neutro.
Un camello.
¿Un camello?
Pues sí, porque es un camello que fue vendido por sus dueños a otros dueños, se lo llevaron a 170 kilómetros.
Un camello debe costar una pasta, pues, era una operación importante, ¿no?
Sí, ahora mismo no tengo los datos, luego lo busco, a ver cuánto cuesta un camello medio.
Y cómo cotiza el camello medio en el mercado.
Y luego también
a mí me interesa mucho, a camellos hay muchos sitios, pero el mercado del Golfo Pérsico me interesa mucho,
Y camellos como moneda de cambio también existen.
¿Ah, sí?
Tradicionalmente, hombre, se dice, a mi tía abuela, por ejemplo, le intentaron comprar en Egipto por unos camellos.
Ah, esto forma parte de la leyenda.
No, es verdad, es verdad.
¿Tu tía abuela cuando estaba por Egipto?
Prometido, pues no sé, hace 40, 50 años igual.
El camello cambia de mano.
No estaba en África, estaba en el Gobi, en Mongolia, entre Mongolia y China.
Camello asiático.
Era un camello asiático. Y entonces sus dueños lo vendieron y los nuevos dueños se lo llevaron a 170 kilómetros de donde estaban estos primeros. Y el camello ha decidido volver. Después de un año ha dicho, yo no quiero estar con esto, estaba mejor con nosotros, y se ha recorrido 170 kilómetros de desierto del Gobi para reencontrarse con sus dueños.
Eso es fidelidad.
Y el
camello ha encontrado al primer dueño.
Pues sí, lo han encontrado.
Sentido,
claro,
de orientación. A mí me ponen a 170 kilómetros de donde estaba y vamos, no sé volver.
Y ni con carteles y carretera.
Bueno, pues le ponen en Google Maps.
Eso es.
Ya está.
Pues mira, entonces por eso, precisamente hoy lo que queremos saber es cómo están siendo vuestros reencuentros, porque claro, ya hemos salido del estado de alarma.
Que seamos camello, que volvemos a 170 kilómetros. 170 kilómetros, que es la distancia que hay entre Vitoria y Irún, ¿cuánto distancia?
No, ahí habrá unos 100 o así. Más o menos.
Nada más.
Sí, estamos a una horita.
La Y vasca al final es que...
La Y vasca no existe.
Bueno, pero,
La Y vasca por ahora no existe.
Esos son 100. ¿En serio? ¿Vitoria son 100?
Sí, más o menos. Es una horita.
Es una horita.
Bueno, Fernando, que nos vamos. A ver, nos dice Julio desde Albacete que su reencuentro ha sido con los bares. Por supuesto, con toda la familia y amigos, pero que en los bares de toda la vida. Ha podido volver.
El hombre, ¿no? De una barra.
Eso es, ha podido volver a ver camareros que ya se habían convertido en amigos, eso sí, con mascarilla. Y Mariano desde Santander nos cuenta que no pudo evitar ese abrazo.
Yo el reencuentro mejor ha sido con mi madre, que la mujer, bueno, pues lleva sola poco tiempo porque mi padre ha fallecido también recientemente. Aunque nos abrazamos, que no lo podíamos hacer y demás, pues hombre, todos somos humanos y la verdad es que fue un rato agradable y bueno, en cuanto pudimos nos fuimos a comer todos juntos y a pasear.
Ahí está.
Muy bien, a pasear, abrazos, comida juntos.
Abrazos con mascarilla, eso sí, y sí. Luego a limpiarse las manos.
Sí, sí. Hombre, sí, socializar con grupos de 10 nos dejan, pero no más allá, y conocidos. Sí.
Hombre, abrazarse entre 10 tampoco, pero si es tu madre, oye, pues claro. Vamos a hacer la vista gorda. Y hay algunos reencuentros, Fernando, que todavía no se han dado, pero que se van a dar.
Pues yo esperando que venga mi hija, que desde diciembre no la veo. Ha estado en la cuarentena en Edimburgo y esperando estoy. Llega el día 1 de agosto, el mismo día que cojo las vacaciones. Así que me voy a pegar 15 días pegándole a chuchones hasta que la deje peor que un osito de peluche.
Bueno, eso nos pasa a otros también, ¿eh? O sea, que esto seguro que hay muchos reencuentros todavía pendientes. También sí. Pueden llamarnos, ¿no? Porque también puede llamar la gente a desahogarse un ratito.
Claro, decir, claro.
Es que han pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses. Es que esto de las 7 meses, a poco que te pongas, sí, ¿eh? Sí. Es fácil que lleves 7 meses sin ver a alguien, ¿eh?
Claro, o sea, y más que, si está en Edimburgo y todo, y le viste en Navidad la última vez.
Los 6 meses, los 5 meses, los 7 meses no te los quita nadie en muchos casos, ¿eh? O sea, que nos llamen también.
Que nos avisen, que nos llamen todos, sí. Y que nos cuenten esos reencuentros que ya han hecho, cómo han sido, dónde han sido, con quién han sido, qué anécdotas has tenido reencontrándote con otros o cuáles, qué reencuentros esperas tener pronto. Y nos lo pueden contar pues en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem.
Assim suena Portugal. Es la voz de la fadista más célebre de todos los tiempos, Amália Rodrigues. Mañana, cuando se cumple un siglo de su nacimiento, Lisboa va a iniciar una serie de homenajes que se extenderán a lo largo del año, porque mañana es el día oficial de su cumpleaños, aunque no está muy clara la fecha en la que Amália Rodrigues vino al mundo, en el barrio de Pena, cerca de Moravia, considerada la cuna del fado. La artista escogió ella misma el día 1 de julio como el día de su cumpleaños y el 23 como la fecha en la que fue inscrita. O sea que lo que mañana se cumple son 100 años de la inscripción en el registro. Estos días en Lisboa se pueden seguir los pasos de Amália Rodrigues. La casa de sus abuelos maternos, una casa modesta en la que nació en el verano de 1920. Otros barrios de la capital acogieron a la cantante hasta que compró una casa en 1955 en la Rúa del São Bento, donde hoy se encuentra la Casa Museo, donde están sus poemas, el tipo de té que consumía, sus vestidos. Una gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Amália decía que la fadista no se hace, nace. A los 9 años se puso ella por primera vez delante del público. Fue en la escuela. 10 años más tarde actuaba en las casas de fado. Comenzaba así una de las carreras más longevas de la música. En 1994 ofreció su último concierto. una trayectoria, la de Amalia, criticada por los puristas del fado, que le acusaban de introducir nuevas melodías.
Nace un día cuando vento mal volía y el céu mal prolongaba.
Dicen quienes trabajaron con ella que su voz extraña se quedaba limitada en el fado tradicional y por eso tuvo que abrir nuevos caminos. Uno de los capítulos más oscuros de su biografía tuvo que ver con el régimen de Salazar. Tras el 25 de abril, la Revolución de los Claveles, fue acusada de colaboracionista. Se marchó a París. Algunas biografías dicen que mientras la dictadura presumía de ella, Amalia ayudaba económicamente a las familias de los presos políticos. Cien años se cumplen ahora, se cumplen mañana, de la inscripción de Amalia Rodríguez en el registro el día de su nacimiento. Se queda en el misterio de su vida.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no.
Bueno, bailar ya nos han dicho que para este verano hay que dejarlo un poco de lado, ¿eh? Si no es bailar muy, muy en un sitio muy ventilado, la verbena, mejor no. En casa, mejor no, porque estamos haciendo mucho lío. Pero sí es tiempo de reencuentros, sí. Bisier está recogiendo vuestros mensajes. Le ha llamado la atención una historia de un camello, que no sé qué tiene que ver mucho con los reencuentros. Y ha dicho, bueno, pues estos camellos, este camello que ha vuelto a su dueño primigenio durante, después de una compraventa que ha recorrido 170 kilómetros, pues todos somos camellos que volvemos a reencontrarnos. No sé, la metáfora no me alcanza la metáfora.
No te alcanza,
O hemos estado durante estos cuatro meses bebiendo mucho y llevamos en nuestra chepa bebiendo mucha agua. No consigo encontrar la metáfora.
Esta
da igual,
mañana me decías, Fernando, yo no sé cómo relacionar personas con camellos y yo que no, que es el reencuentro. Bueno, es encontrarse otra vez con tus seres queridos quien echabas de menos.
En el fondo de tu subconsciente tiene que estar la metáfora, que a lo mejor sale a lo largo de la tarde, pero sí nos interesa.
Soy
mucho.
Soy un poco dromedario, Fernando.
Sí, eres un poco dromedario, sí. Está el otro dromedario, están los camellos, ¿sabes? Dos jorobas, una joroba.
Claro, claro.
Pero no vamos a hacer ahora una clase de zoología aquí.
No.
Pero nos interesan mucho las historias de encuentros.
Sí, el camello es una excusa. Nosotros lo que queremos saber es cómo te has reencontrado con esos seres queridos.
O con quién tienes pendiente reencontrarte.
O con
a ver
quién.
¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, Carmen se va de celebración en celebración.
Mi mejor reencuentro ha sido con mi mejor amiga, con mi hermana María Jesús, que no nos hemos visto pues desde mi cumpleaños, el día 5 de enero, y nos vimos para mi santo el día 16 de julio. Ha sido demasiado tiempo, nunca habíamos tardado tanto en vernos.
Fíjate que son seis meses, ¿eh?
Seis meses.
Es muy bonito esto que cuenta esta oyente, y es verdad que a veces, o sea, todos los hermanos tienen relación, ¿no?
Sí.
Pero a veces entre algunos hermanos se da una relación especialísima, ¿no? Y
sí.
Lo explicaba muy bien esta oyente diciendo, bueno, es mi hermana y es mi amiga.
Es lo primero que ha dicho, mi mejor amiga.
Sí, sí, una cosa llamativa. Seis meses sin verse.
Seis meses sin verse y justo coincidiendo con primero cumpleaños y luego el santo.
Claro.
O sea, que va de
Carmen.
Fecha señalada. Hombre, la Virgen del Carmen, el 16.
Sí, sí.
Pues mira, el reencuentro de este oyente va a ser de día y noche incluidos, todo el día, toda la noche.
Pues nosotros el reencuentro lo vamos a tener este fin de semana en Barbadillo de Herreros, el pueblo de nuestras raíces, que hasta este sábado no nos hemos decidido a subir, por precaución. Y vamos a subir el sábado y vamos a volver el domingo. Esperemos que no se nos caigan muchas lagrimillas.
Hombre, alguna caerá y no pasa nada,
seguro.
¿Eh? Esto que nos está contando este oyente, ya lo he oído yo varias veces, ¿no? Que a pesar de que, bueno, se puede viajar, hay gente que está teniendo precaución y está posponiendo ese reencuentro, ¿eh? O sea, que claro, no es tan anormal esto que nos cuenta este oyente.
No. Es lógico y además la gente tiene miedo. De hecho, nos han llegado mensajes de, oye, no, yo no he viajado ni me he reencontrado todavía porque la palabra es miedo. Y nos lo han dicho así.
Bueno,
y
luego pues esto es interesante, ¿sí?
Sí, y luego está este otro oyente que es, mira, o sea, ha preparado una sorpresa, ha preparado un reencuentro, todo muy romántico. La verdad es que tenemos unos oyentes que de verdad, mira qué cosas hacen.
Buenas tardes, gente. Mi mejor reencuentro ha sido con una buena cervecita fresca.
¡Hala! Vaya reencuentro, ¿eh?
Lo echaba mucho de menos, porque, no, esto también, vamos a ver, también hay una parte importante de la gente que tiene una especie de adicción a la terraza. O sea, que es que si no caen dos o tres tardes o muchas de terraza, pues se siente adicción. Yo esto lo conozco, la adicción a la terraza, ¿eh?
Sí, porque claro, no es lo mismo tomarte una cervecita en tu casa o abrirte una lata que irte a un bar o una terraza o estar con tus amigos simplemente alrededor y poder tomarte una cerveza con ellos tranquilamente sentado en una mesa. Y luego, este oyente que viene ahora, pues no ha podido hacer un reencuentro físico, pero el reencuentro puede ser a través de una pantalla también, mira.
Pues nuestro reencuentro fue un poco antes incluso de que acabara la cuarentena, el estado de alarma. Somos tres hermanas y yo, y todas las tardes nos veíamos con videollamada. Y una de ellas es enfermera en Alcoy, y una tarde, de repente, se conecta y vemos que el fondo no era el de su salón, de su casa de Alcoy, que era la casa de mis padres, y es que había vuelto a casa. Entonces fue como el anuncio este de los turrones en Navidad, que vuelve a casa.
Es muy curioso esto porque, claro, nos hemos acostumbrado en estos meses a ver a las personas con las que hablamos en videoconferencia con un cierto fondo. Y entonces, cuando te cambian el fondo, te despiza. El fondo que puede ser una pared blanca, que puede ser una librería. ¿Tú dónde estás?
Pues cuéntanos esos reencuentros. Cuéntanos esos reencuentros que has tenido en un audio al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.